després de dos quarts en parlarem de masculinitats tòxiques. I ara anem a parlar d'una droga, però bona. Ara anem a parlar d'una droga que es diu flamenc i que quan un la tasta, de mica en mica es va introduint per les venes, per els poros, per la pell, una mica per tot arreu, i una acaba entenent el perquè d'allò del cantejondo, no? Perquè ve de hondo, ve de dins de tot, no? És que demà comença. Demà obre les portes una cita, que és absolutament imprescindible, en la que, a més, hi ha una fusió de coses, fusió d'estils, d'històries, de barcelones, i ho dic en plural, no? I de gent que canta, i que canta de maneres molt diferents, i d'experiència de molts anys, i d'experiència molt, molt nova, no? David Leiva, què tal? Bona tarda, David.
Bona tarda.
Director artístic de la Ciutat Flamenco Barcelona. S'està fent gran el nen, eh?
Pues sí, el año que viene ya el 30 aniversario y muy felices, ¿no? De hacer cada año pues un festival y una de las principales referencias de flamenco en Barcelona.
Sobre todo porque además uno, cuando se pone a mirar todo lo que habéis preparado, se da cuenta de, primero, del mucho trabajo que hay detrás, y de segundo, estos días que tenemos por delante, lo mucho que se puede llegar a aprovechar el tiempo si a uno le gusta el flamenco, ¿no?
Exacto, sí. Hay diferentes espectáculos, diferentes actividades, siempre alrededor del festival, y cualquier persona que tenga una inquietud cultural, yo siempre invito que vea el flamenco y que lo conozca, y el que no lo conozca, claro. Que el flamenco, cuando una vez entra, es muy difícil que salga.
A mí me gusta mucho las masterclasses. Aparte, lógicamente, de los conciertos, aparte de todo eso que ahora hablamos, ¿no? Pero que se hagan masterclass de flamenco, uh-huh, es muy chulo. Cuéntanos un poco cómo va esto.
Pues este año haremos dos masterclass de cante con Rafael Dutrera y Pedro Granaíno, y una de baile con La Moneta. Y, hombre, nosotros como Taller de Música, que es la empresa, la fundación que organiza el festival, uh-huh, pues siempre tenemos la docencia en nuestro ADN, ¿no? Entonces siempre apostamos por la docencia, ¿no? Y la masterclass es algo importante que siempre tiene que estar en el festival.
¿Es cosa mía, David, o poco a poco el flamenco va, fíjate lo que voy a hacer, recuperando terreno?
Sí, el flamenco, aparte de eso, yo creo que últimamente digo que el flamenco es un potenciador musical para otros músicos, e incluso en Estados Unidos ya están incorporando el flamenco para sus propios alumnos. Y yo creo que el flamenco hoy día se está hablando ya en todos sitios, ¿no? No solo en el mundo musical, sino también en el concepto cultural, porque abarca muchas más cosas que música, ¿no? Abarca también una forma de vida, unas tradiciones, y bueno, y el flamenco está de moda, y el flamenco va para arriba, que es lo importante.
¿Y cómo es el flamenco del 2022? ¿En qué se diferencia? Porque uno habla de flamenco y es como que le viene lo de antes, ¿no? Cuando el flamenco realmente ha evolucionado muchísimo.
Pues flamenco del 2022, pues es como cualquier otro género musical que ha evolucionado, que la evolución siempre está con la fusión de diferentes conceptos musicales, en este caso de la música, uh-huh, y el flamenco, pues bueno, el 2022 pues está como, bueno, como una referencia, ¿no? Un género de referencia que todo el mundo está como, uy, el flamenco, ¿no? Estos artistas que salen de Barcelona, ¿no? Pues sobre todo, que bueno, que son una referencia musical.
Pero eso te quería preguntar, ¿qué tiene Barcelona con el flamenco? Es decir, porque parece que uno habla de flamenco y se va a Andalucía, y en realidad cuando te das cuenta de por dónde sale la cosa, sale mucho desde aquí, ¿no?
Exacto, bueno, desde el siglo XIX flamenco siempre ha estado presente en Barcelona, ¿no? Y una de las ciudades principales donde los flamencos de Andalucía venían a actuar era Madrid y Barcelona. Ajá. Y entonces, claro, Barcelona es una ciudad muy flamenca, siempre es una ciudad que ha cogido el flamenco y la ha considerado como una de sus músicas, ¿no?, principales.
Tenemos una semanita chula, ¿eh?
Sí, bonita, intensa, con muchas ganas de que comience el festival, porque llevamos mucho tiempo trabajando en la programación, y que sea una programación variada, que haya un poquito de todo, flamenco contemporáneo, flamenco más tradicional, y bueno, y que también intentar coger todo tipo de público.
¿Qué es lo que no hay que perderse?
Bueno,
si no te lo voy a decir de otra manera. Si no estuviésemos en la radio y nos estuviésemos tomando un café, tú y yo fuésemos amigos de toda la vida, ¿sabes? Y no tuvieses que quedar bien, ¿qué me dirías que tengo que ir a ver?
Pues yo creo que...
Yo he visto por ahí el nombre de Chicuelo, por ejemplo.
Hombre, claro.
He dicho, a Chicuelo hay que ir a verlo. No digo que el resto no haya que ir a verlo, pero a mí el nombre de Chicuelo, he dicho, miedo para allá.
Hombre, Chicuelo es uno de los principales maestros de la guitarra, no solo de Barcelona, que el otro día se lo dije, digo, ya, solo, no, la gente te ubica como de Barcelona, digo, no, en general, la guitarra flamenca en general, uh-huh. Es un gran maestro, y hombre, Chicuelo es su nuevo espectáculo de camino, pues por supuesto hay que ir a verlo, pero yo creo que todos tienen algo especial y todo, esto es como que, ¿quién quiere más, papá o la mamá, no? Y esto es igual.
Oye, hablando de mamás, y no digo porque sea mamás, sino por chica, me han hablado muy bien de una tal Cristina López.
Pues sí, una cantadora de referencia de Barcelona, y hombre, la verdad que aparte de gran artista, es gran compañera, gran amiga, y tiene un espectáculo fenomenal, que lo tendré el domingo, el 29 de mayo, que es Flamen Beat, que bueno, que estará con un equipazo, y la verdad muy orgulloso de poco.
Hola, Cristina.
Muy buenas.
Buenas tardes. Acércate un poquito más al micrófono. Vale. Esto sí que es una fusión de cosas, ¿no? Por lo que he visto.
Sí, sí, sí. Siempre, bueno, decimos, somos un equipazo y somos todo gente que está interesada pues en que el flamenco es una música que, lo decimos a veces, lo comentamos con David y con el equipo, ¿no? Que es hija de su tiempo. Uh-huh. No es una música de museo, es una música que se alimenta pues de su contexto social, de su tiempo. Y está muy viva, ¿no? Y es tan rica, o sea, es un materia, una materia prima tan potente que se presta para mezclarse con muchas otras cosas. Uh-huh. Entonces, aunque yo vengo del flamenco porque es la primera música que estudié y que me interesó, también tengo muchas más influencias musicales y todos mis compañeros también, Carlos Cuenca, que está produciendo el espectáculo, Alba Moreno, Morena, Carmela, Marc López, y todos tenemos como esta amplitud de miras o este abanico de músicas que nos interesan, y también somos artistas muy interesados por qué se puede hacer con la tecnología, ¿no? Yo digo la tecnología al servicio del arte, uh-huh. Que eso te abre todo un universo nuevo con el que crear. Y además, bueno, ya se está viendo en todo el panorama flamenco, no solo en Barcelona, aunque Barcelona es verdad que es un referente de lo experimental, que hay mucho interés, hay mucho acercamiento entre la electrónica, el flamenco, la música urbana.
A mí eso me tiene fascinado. Es que te lo iba a decir, estaba esperando, digo, a la que hago una pausa se lo digo. Cuando yo leía hoy esa mezcla, ese turmix, ¿no?
Sí.
Entre flamenco, música electrónica y música urbana, ¡puf! Tiene que ser espectacular eso, ¿no?
Sí, la verdad que casa muy bien porque los diferentes estilos tienen calidades o cualidades muy, muy hermanas, ¿no? Como la intensidad, la rítmica, la polirritmia, el juego de texturas tímbricas. Entonces, enseguida que tienes pues materia prima flamenca, materia prima, tecnología y estilos como la electrónica o la música urbana, que la música urbana también tiene mucha, mucha calle, mucho contexto de su tiempo, de la sociedad, pues encajan muy bien, ¿no? Sustituyes, por ejemplo, pues yo qué sé, una rítmica tradicional del flamenco, le cambias la tímbrica pues a unas palmas, ¿no? Y ya tienes un ritmo que parece electrónica. O sea, es muy, muy, muy interesante.
Pero con la cosa de dentro, ¿no?
Exacto, ¿no? Con el lenguaje y los códigos tradicionales del flamenco.
Hablabas de Carlos Cuenca.
Sí, él está dirigiendo este espectáculo y es productor también musical y juega mucho con la electrónica, con lo urbano y con el flamenco.
Tenemos un poco de música de Carlos Cuenca, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de música de Carlos Cuenca. Mira.
Noche eterna de mi sol.
Qué pasada de fuerza esto, ¿no? Es espectacular. Carlos Cuenca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué pasada, ¿no?
Bueno, me alegro que te mole.
Pues sí, pues la verdad es que sí. Oye, esto es como una ida de olla, si me permites, ¿eh? Lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? Es cuando uno se pone a cocinar, empieza a abrir armarios, ¿sabes? Y saca elementos de todos lados y resulta que aquello que desde la teoría parecería un imposible y a la práctica resulta casi una obra maestra, ¿no?
Qué bien, qué buena lectura me hace.
Bueno, pues es lo que me ha sugerido. ¿Cómo? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Cuéntanos un poco, Carlos.
Pues, bueno, vamos a escuchar. Yo lo que estoy tratando de hacer con la con la producción de Flamen Beat es que escuchemos la esencia de cada una de las cantadoras y de Mar, del guitarrista, que cada uno son pedazos de artistas en lo suyo. Ajá. Y que la electrónica esté a su servicio y que potencie sus canciones, sus recursos, y que no sea un estorbo. Que bueno, Cristina tiene mucha experiencia con la electrónica, pero Marc López, por ejemplo, él es muy flamenco. Ajá. Y él va con su guitarra flamenca, no lleva pedaleras, ni lleva efectos, ni nada.
Qué bueno.
Entonces lo que tratamos es de que toda la tecnología y todos los recursos que tenemos con el ordenador y con el set que vamos a llevar, que estén a su servicio y que podamos ver a Marc López, no a Marc López detrás de un montón de sonido.
Fíjate que, y tengo curiosidad de verdad con esto, ¿no? Porque a menudo hablando con grandes cantadores o grandes cantadoras, ¿no? Que te dicen que una de las cosas que a veces pasa con el flamenco es que te enfrentas a gente muy purista, ¿no? Y muy tradicional. Lo que vosotros hacéis es un desafío, diría yo, prácticamente a la raíz del flamenco, ¿no? No sé cómo los más puristas de la sala acogen todas estas innovaciones.
Pues imagino que mal. El que se quiere decir, claro, el que sea muy purista, pero igual que acogieron mal pues cosas que hizo que salvando las diferencias, pero igual que acogieron mal trabajos de Morente, o que acogieron mal también algunos trabajos de Camarón y de Paco Lucía, y cuando se pusieron con el bajo eléctrico y con la batería y en fin, la primera reacción de alguien que se define como purista. Ajá. Es rechazar cualquier cosa que venga a contaminar esa
pureza. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. O sea que lo normal, vaya. Dicho de otra forma, lo normal, ¿no?
Es lo normal. A ver, a mí el término pureza no me gusta en general para nada, ni para las personas, ni para. Más que nada porque pienso que es una ilusión. Ajá. No existe la pureza, y mucho menos en el flamenco. Yo, por lo que he ido estudiando el flamenco, es la música más mestiza que existe. Entonces ya me parece una contradicción. Pero bueno, sí que es cierto que la gente que defiende como este repertorio antiguo y esta esencia flamenca y tal, pues como que tienen su función también en la sociedad y en el mundo musical, porque bueno, si todo el mundo friqueara así con los estilos, pues igual perderíamos muchos, ¿no? Claro. Y está bien.
Bueno, nos veremos y nos oiremos, porque desde luego esto no me lo pierdo. Carlos, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Buenas tardes. Un abrazo. Digamos que es una lectura transversal lo que sitúa este festival, ¿no? Esta cita con el flamenco en Barcelona a partir de mañana, porque ahí hay un poco de todo, desde lo más puro a lo más impuro. Pero en este caso declarándome fan de la impureza, dicho sea de paso.
No, hombre, el flamenco, por suerte, pues tiene muchos campos, ¿no?, ya abiertos, y lo que tiene es que esa diversidad musical, que también el público, también hay mucho público también dentro del flamenco que le gusta más lo tradicional, y eso también dentro de un festival, pues bueno, intentamos también ofrecerlo, porque al final el flamenco tradicional también hay que defenderlo y cuidarlo, ¿no?, porque también eso es la esencia de... se puede experimentar y se pueden hacer muchas fusiones, pero el flamenco tradicional pues tiene un punto importante para mantener esa raíz, ¿no?, también.
¿Es difícil organizar un certamen de estas características o qué?
Sí, porque claro, tienes que mirar muchas cosas, ¿no? Mucho equilibrio. Yo siempre el equilibrio, y sobre todo en mi vida, el equilibrio siempre está presente, ¿no? Y cuando diseñas un festival con un pedazo de equipo de talleres de música, pues tienes que mirar muchas cosas, que haya baile, que haya guitarra, que haya algo más contemporáneo, que haya... Claro, tiene que haber ese equilibrio, que para mí es súper importante dentro del flamenco.
¿Tenéis la sensación, Cristina, tú tienes la sensación de que la gente en la calle sabe de verdad lo que está pasando en el mundo del flamenco en este momento o no?
Yo considero que estamos en una etapa en la que el flamenco está bastante de moda. Y no todo el mundo, pero sí que siento ese interés que despierta en partes de la sociedad que antes no lo veía, ¿no? No sé.
Demasiado prejuicio, ¿no? Seguramente.
Sí, el flamenco y a su propia idiosincrasia, o sea, desde el origen, yo también en el taller de Musics doy clases de historia del flamenco, este debate ha existido desde lo más primigenio. sea, desde que aparece el flamenco como sí. O sea, que forma parte del flamenco este debate y esta controversia.
Es interesantísimo porque lo estabais diciendo, ¿no? Que incluso en Nueva York se estudia el flamenco, probablemente en ocasiones hay más ese interés desde fuera que no desde dentro, ¿no?
Sí.
¿Sería correcto eso?
Sí, bueno, yo creo que la gente tampoco es tonta en un buen sentido, ¿no? Si ves el éxito, por ejemplo, de Rosalía, que eso también ha hecho que el flamenco sea mucho más internacional, y Paco de Lucía, que iba a todos los sitios, iba llenando teatros, pues al final la gente, pues esa fuerza del flamenco también la quiere aprender, o al menos con lo que decía antes de potenciarse como músico, utilizar el flamenco como una herramienta para ser mejor músico, y eso... Aquí cuesta un poco más que la gente lo vea, ¿no? A lo mejor la gente aquí con la música más generalista como el clásico o el jazz no ven como el flamenco como una posibilidad que puedan ser mejores músicos. Y eso al final, nuestro alumno del taller, pues jugamos con eso, ¿no?
Fíjate qué pregunta voy a hacer. ¿Rosalía hace flamenco?
No, Rosalía para mí es Rosalía, que utiliza el flamenco como una herramienta musical.
Sí, yo también lo veo así. O sea, ella estudió flamenco,
exacto,
pero lo utiliza como herramienta musical. A veces se acerca más, a veces menos, pero no creo que tenga ninguna pretensión de querer ser flamenca tradicional o no. Hace lo que le gusta.
Se bebe de todo, ¿no? Quiero decir, se bebe del flamenco como se puede beber del rap en un momento dado, o se puede beber de cualquier otra cosa, ¿no?
Y normalmente la gente de fuera, cuando se acerca al flamenco y descubre su complejidad y su profundidad, por eso es interesante lo que decía David, ¿no? Es te enriquece como músico. De repente ves todas esas capas y esas herramientas que tiene y dices, wow, esto como músico me sirve, ¿no? Desde lo melódico, armónico, rítmico.
Habéis hecho varias referencias al taller de Musics. Es alucinante cuando conoces el taller de Musics y ves cómo es. Porque no sé por qué yo tenía una idea hace ya años, ¿eh?, de esto. Y una cosa pequeñita, ¿no? De como si fuese, ¿sabes?, un taller. O sea, a lo mejor por la palabra taller, ¿no? Hasta que te das cuenta que estás hablando de un gran centro universitario. De que ahí hay un montón de alumnos, de que hay un montón de profesores y que hay mucho arte, ¿no? Gente que realmente se le ocurra mucho para abrirse camino en el mundo de la música. Tiene que ser alucinante realmente vivir el día a día del taller de Musics, ¿no? Que además, que desde el punto de vista de la docencia, tiene que ser fantástico como experiencia, ¿no?
Es brutal, o sea, impartir clases a gente que ya vienen con mucho nivel y que además es la pasión, ¿no?, de sus vidas. Uh-huh. O sea, yo aprendo mucho también como pedagoga y hay una energía, ¿no?, y un interés brutal, es muy motivador.
Sí, bueno, otro día hablamos del taller de músicos, le diremos a Luis Cabrera que venga, ¿no?
Sí.
Y entonces ya hablamos tranquilamente del mismo. De momento hablamos de este Barcelona Ciutat Flamenco. Primer concurso del cante de Ciutat Flamenco, ahí van a haber cuatro finalistas, pues eso puede ser buenísimo, ¿no?
Hombre, lo será. Yo creo que también queremos celebrar el centenario famoso del 1922, del cante, concurso de cante de 1922, y hemos querido, pues bueno, hacer un homenaje a ese evento que fue tan importante para el propio flamenco. Y lo vamos a hacer en el Tablado del Carmen, y cuatro finalistas de gran nivel que representan, pues, Andalucía y Barcelona, que en representación de Barcelona está el Salao, que uh-huh, es un cantado muy conocido de aquí, de Jaime Vicky Romero, de Jerez Pablo Coronilla, y también tendremos a Lucía Leiva de Córdoba. Y ahí, para rematar la final de cante, tendremos a Rafael Dutrera, que hará un recital de cante, que bueno, un cantado que vamos, que pone los pelos de punta de todo el cuerpo, vamos.
Me gusta a mí la solución que quita el sentido.
Que quita el sentido, macho. Es increíble. La tesitura que tiene, ¿no? Es como que está por los graves y te sube. Y muy morentiano a veces, y muy camaronera. Es como un cantado muy especial.
El flamenco, cuando te lo pones a mirar por primera vez a los ojos, las sensaciones que se canta para adentro, ¿no?
Yo lo que creo es que es... No puedes cantar... O sea, es muy intenso. Cada emoción y toda la energía que tiene es muy profunda y muy intensa, ¿no? Cuando tú estás cantando o estás tocando, no te puedes quedar impasible. Acabas el bolo y estás exhausta, ¿no? Y estás agotada porque tiene mucha intensidad. A veces estás muy para afuera, ¿no? A veces estás más recogida. Tiene pues diferentes matices, pero sí que siempre es muy intenso, muy sentido.
Qué chulo.
Sí.
Pues nada, la próxima vez nos veremos tú en el escenario y yo ahí en el patio de butacas, alucinar un poco, ¿no?
Claro.
Que ya va bien, ¿no? Ir a los sitios a que te regalen...
Sí. Arte,
a
música.
A que te regalan arte, teatro, lo que sea, ¿no? Pero sí. En este caso música y muy buena música de primerísimo nivel. ¿Cuándo actúas tú, Cristina?
Pues yo actúo en el Flamen Beat. Dentro de todo lo que estamos montando también presentaré pues un par de temas de lo que será mi futuro disco en solitario.
Ajá. Sí.
Y será en el Tabla del Carmen con dentro de la producción Flamen Beat. A mí me gusta mucho el sitio que ha elegido el taller de Musics porque es el tablao más antiguo de Barcelona y en contraste con lo que se va a presentar, que se bebe del flamenco tradicional, pero es algo muy vanguardista. Entonces es muy curioso, ¿no? Ver, sí. Escuchar eso en ese lugar.
Ajá. Me hace gracia porque dentro de 4 días será el Sonar. ¿Sí? Estamos a mí me gusta mucho la música electrónica, mucho. Y cada año cuando hago entrevista a la gente del Sonar, siempre les pregunto a vosotros que evidentemente vais a estar currando durante los 3 días a saco, el Sonar Día, el Sonar Noche, el Sonar Lab, todos los Sonars, vaya. Te aseguro que reserváis 10 minutos. 10 minutos para aquello que tú particularmente no te vas a perder. David, te ha tocado. Te ha tocado. ¿Tus 10 minutos a dónde los vas a llevar?
Dentro del festival.
Sí, hombre, fuera ya es otro tema. Vale. A lo mejor también es interesante, pero claro, deberíamos situarlo en otro contexto.
¿En el Sonar o dónde?
En otro contexto de la conversación, no digo en tu festival, hombre.
Yo, por suerte, no me voy a perder nada del festival, porque. Pero bueno, yo. Quiero el congreso también de flamencología, porque nosotros apostamos mucho por la investigación y la pedagogía dentro de flamenco y vamos a hacerlo en Casa SEAT. Y yo creo que apostar por la investigación, porque el flamenco no solo se canta, se toca o se baila, sino que se enseña, se investiga y se escribe. Y por eso hemos hecho que es la 4ª edición de este congreso, que está dentro de SEUTA Flamenco y está siendo una de las referencias dentro del mundo del flamenco de la investigación. Y aparte del concurso, tendremos una producción del taller de music que es Suite de la Isla, que ahí tendré el lujo de poder tocar un homenaje a Camarón de la Isla por su 30 aniversario de su fallecimiento, que está la Chano Domínguez, que está la Pedro Granaíno, que está la Joana Berta Margós, que está la Ana Brenes. Tendremos mucho, mucho flamenco y la verdad que SEUTA Flamenco es el festival de referencia de Barcelona y quiero invitar a todos los ciudadanos y a todos los turistas que estén por aquí, que conozcan SEUTA Flamenco, que vale la pena.
Pues sí, señor.
Disfrutarlo.
Pues sí, ¿no? Oye, cuando saques tu disco te tienes que venir aquí una tarde.
Sí.
¿No? Y vamos escuchando. Te quedas toda la tarde con nosotros y
de vez en cuando
vamos escuchando un tema.
Eso está hecho.
¿Eso para cuándo va a ser?
En otoño.
En otoño.
Que aún no tengo fecha, pero será
Mira,
en otoño.
Es la primera vez que tengo ganas de que pase el verano. Con las ganas que tengo de que llegue. Bueno, ha sido un gusto. Ha sido un gusto. Me encanta lo de el Congreso de Flamencología, porque cuando uno investiga es que busca descubrir. Y eso significa que no se ha llegado a ningún sitio, sino que siempre hay un camino por hacer, ¿no?
Totalmente.
Siempre hay un camino por delante, siempre hay una, no sé, una nueva historia que uno le deja sorprendido, ¿no? Y en donde efectivamente coincide pues la tradición más absoluta con lo más nuevo, ¿no?
Exacto.
De eso se trata. Enhorabuena a los dos, Cristina López, David Leiva.
Muchas gracias.
Ahí nos vais a tener todos los días enganchados al congreso. Muchas gracias.
Gracias.